www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League y también los Dodgers de Los Ángeles, los primeros en ganar su división en el béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Tenemos aquí en el Estudio B también a mi colega Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, especialmente para todos nuestros amigos oyentes en el Gran Caimán del Caribe.
Así es. Así
estuve
es.
Conversando ahorita con un muchacho cubano de Holguín que está en Nicaragua.
Ah.
Leris Aguilera. Fue primera base en el equipo Cuba, en Holguín. Jugó en Nicaragua, pero ya está medio retirado.
Muy bien, y detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García Montecarlo Carrillo. Ah, él dice que es Efraín Montecarlo García. Ok, muy bien. Él les va a brindar todos los soniditos de este show. Y por los próximos 28 minutos vamos a hablar de deportes. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con la primera sección del día? Y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, anoche los tres peloteros cubanos de los Astros de Houston, los tres contribuyeron y de qué manera para darle a su equipo la ventaja y la victoria de 6-3 sobre los Tigres del Detroit, y da la casualidad que las seis carreras de los Astros las anotaron los peloteros cubanos. Tres de ellas las anotó Jordan Álvarez. Aledmys Díaz contribuyó con dos hits. Yulieski Gurriel jonroneó, impulsó dos carreras. También Jordan Álvarez jonroneó. Aquí les vamos a barajear los numeritos. Edemio, Jordan Álvarez tiene promedio en base de por encima de 400. Increíble lo como este muchacho está rindiendo.
Está cerquita a los 300, le faltan 5 punticos.
Correcto. Y más importante aún, los Astros de Houston pudieran ganar oficialmente este fin de semana la Liga Americana Oeste y clasificar de una vez por todas a la postemporada. Aquí tengo la ficha técnica del partido, se me había ido, pero aquí la tengo, no se preocupen. Para Jordan Álvarez, les voy a decir una cosa, su jonrón número 33 de la temporada. Para Yulieski Gurriel, su número 8 en lo que respecta a carreras impulsadas. Ahora Gurriel suma 46, Álvarez 84. Aledmys Díaz, que también tuvo dos hits, está bateando 256 con promedio en base de 306.
Efectivamente, Pepito, 6 hits para estos tres peloteros cubanos. Un total de 3 impulsadas y por si fuera poco, 4 carreras anotadas, incluyendo el doble, como tú señalaste, ya hablaste de los jonrones, el doble número 21 de Jordan y Yuli Gurriel, que llegó a 46 impulsadas. En jonrones está muy corto, 8, incluso en bateo, su promedio es bajo, 245, si tenemos en cuenta que Yuli el año pasado fue champion bate de la Liga Americana. Pero al respecto de la Liga Americana, Pepito, hay un pelotero ahí de Cienfuegos, del Poblado Mal Tiempo, Pito Abreu, que yo creo que está en la comida, como decimos en Cuba, ¿no? Está tercero en la Liga Americana en promedio ofensivo y creo que va a estar hasta el último día luchando por el título de la Liga Americana. Sería su segundo gran premio en la pelota acá, porque en su primera temporada, en el 2014, cuando firmó aquel contrato de 68 millones con los Medias Blancas, ganó el premio al novato del año. Novato entre comillas, porque tú puedes tener, Pepito, 35 años, debutas en Grandes Ligas y tienes un año buenísimo y eres novato del año.
Correcto.
Así que uno no se puede llevar por eso. La gente se cree que no va todo el año porque tiene 17, 18, 19. No, no. Mira Ichiro Suzuki. Jugó 10 años en Japón. Cuando vino acá fue prácticamente no va todo el año. Y bueno, hizo muchas cosas buenas, pero como Ichiro y muy pocos.
Correcto. Muy bien, otros resultados finales de anoche, y esto se está poniendo un poquito interesante. Los Cerveceros de Milwaukee doblegaron a los Cardenales de San Luis 8-4. Y en ese partido, Urías con 3 hits, McCutchen con 3 carreras impulsadas, Adamés por los Cerveceros con 2 impulsadas, 2 hits. Y los Cerveceros están tratando de alcanzar a los Cardenales por el primer lugar, por el banderín de la Liga Nacional Centro. No sé si los van a poder alcanzar. En este momento están, Edemio, a 7 juegos detrás de ellos. De cualquier manera, los Cerveceros también están tratando de clasificar a los playoffs. Están a solo 2 juegos detrás de los Padres de San Diego en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada con el wild card del viejo circuito.
Sí, la situación está ahí bastante complicada. Y bueno, Pepito, en cuanto a la doble jornada, Toronto dividió honores contra el equipo de Tampa. Tampa ganó el primero 4-2. Yandy Díaz muy bien, bateado 96, o sea, 4 punticos de esa cifra de los 300. Muy pocos hasta ahora en Grandes Ligas tienen promedio ofensivo superior a los 300. Ya es un privilegio batear 280. Imagínate tú, 2.96 para el villaclareño Yandy Díaz. Y Randy se fue en el primer turno de 4-0, no obstante su promedio es bastante bueno, con una cifra de jonrones grandísima. Y bueno, en el segundo partido, el equipo azulejo de Toronto ganó 7-2. Alec Manoah no pudo lograr la victoria, Pepito, pero indudablemente ha estado muy bien este año con el equipo de los azulejos, con una efectividad brillante de 2.43. Y aquí sí, al menos Randy conectó un sencillo como hombre proa, como primer bate. Así que la alterna ahí como primer bate con el villaclareño Yandy Díaz.
Muy bien, y por supuesto, ayer lo habíamos anunciado, a duras penas nos dio tiempo en el noticiero de las 5. El cubano, pitcher cubano de los Piratas de Pittsburgh, Johan Oviedo, ganó su tercero de la temporada contra 2 derrotas. 5 entradas, 1 hit, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 4. Efectividad 3.34. Los Piratas de Pittsburgh aplastaron a los Rojos de Cincinnati 6-1. Y el cubano Johan Oviedo se llevó la victoria. Una victoria que, bueno, te voy a decir una cosa. Sí. Edemio, este muchacho ha tenido una carrera profesional muy inconsistente. Los Cardenales de San Luis lo bajaron 3 veces. Okay, a las ligas menores, y necesita consistencia, sí. Johan Oviedo.
Bueno, el primer año de Oviedo acá en las Grandes Ligas, y estamos hablando de un muchachito de 2 metros de estatura casi, en el año de la pandemia, donde solamente se celebraron 60 partidos, el San Luis le dio la oportunidad que abriera 5 partidos. Y bueno, hizo caer mal a todos los directivos del San Luis. Cuando perdió 3 partidos, no ganó y terminó con un promedio de casi 6 carreras limpias. Le dieron de nuevo un chance en el 2021, el San Luis. Abrió 14 partidos, Pepito, 5 derrotas sin victoria, 4.91 de efectividad. Y este año también le dieron la pelota en 14 ocasiones como abridor. Al menos ganó 1, perdió 2, pero ahora con el Pittsburgh, no sé qué le pasa, parece que es un problema psicológico, Pepito, pero con el Pittsburgh abrió hasta el momento 2 partidos y realmente le ha ido muy bien con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Ya tiene 3 victorias este año y creo que ya poco a poco va a mejorar. A veces son cosas mentales que tienen los deportistas, los peloteros, bueno, los futbolistas de diferentes deportes. Problemas mentales. Tú lanzas con un equipo, te va mal, te mandan para otro equipo y lanzas bien. Y parece que ahora en casa de los Piratas allá en Pensilvania se siente bien Johan Oviedo, y bueno, en esta jornada del martes por la noche lanzó un partido muy bueno y logró su tercera victoria de la temporada. Muchacho que promete mucho todavía, Pepito, tiene una buena recta, buen slider, buen cambio, un slider de casi 90 millas.
Así es, mientras tanto nada ha cambiado en lo que respecta al panorama de los playoffs. En la Liga Americana los Astros de Houston tienen ventaja de local. Y es más, deberían de clasificar a los playoffs en los próximos días. Los Yankees, que derrotaron a los Medias Rojas de Boston anoche en Fenway en extra innings con 2 jonrones de Aaron Judge, están en el segundo lugar en lo que respecta a los playoffs y por ahora no jugarían en la primera ronda de los playoffs. Los Indios de Cleveland al frente de la Americana Centro, y luego tenemos a Toronto, Seattle y Tampa Bay en ese orden. en el wild card de la Liga Americana. Los Orioles de Baltimore, bueno, la temporada de ellos está agonizando. 5 juegos, medias blancas 6.5. Lo interesante aquí, Edemio, es que los 3 equipos que están en el wild card, Toronto, Seattle y Tampa Bay, los 3 tienen mejor récord que Cleveland.
Increíble, que está en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Sí. A propósito, papito, el Baltimore ha mejorado, pero ya se está quedando cortico. Faltan un poco más de 20 partidos para que termine la campaña regular, para algunos 19. Y aunque anoche derrotaron 4-3 a Washington, vimos de nuevo muy bien desde el montículo, de forma brillante. Retiró a los 5 bateadores a los cuales se enfrentó, incluso logró un ponche el muchacho de Boca Camarillo, al zurdo Matancero Sionel Pérez, y mejoró su efectividad a 1.41. De todas formas, todavía no han decidido ponerlo como pitcher cerrador, noveno inning, porque básicamente los cerrados, Pepito, son lanzadores que vienen a matar. Sí. El pitcher que tiene 96, 98, claro, 100 millas por hora, y eso no lo tiene Sionel.
Bueno, más tarde vamos a hablar de la Liga Nacional. Nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, continúa la Champions League el miércoles. Obviamente este partido fue grabado, pero este show fue grabado. Y tenemos ya 2 partidos finales en la Champions League del miércoles. El Milán de Italia, jugando en casa, derrotó 3-0 al Dinamo Zagreb de Croacia. Eso no es ninguna sorpresa. Más o menos yo me esperaba eso. El Shakhtar Donetsk empató 1-1 con el Celtic de Escocia. También me esperaba un resultado por el igual. Los equipos ucranianos están jugando sus partidos oficiales en Varsovia, Polonia, puesto por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El resto de los encuentros, bueno, no podemos hablar de ellos porque no van a terminar mientras grabábamos este programa, pero sí podemos hablar de lo que ocurrió el martes, donde el Bayern de Múnich derrotó en Alemania 2-0 al Barcelona. El Bayern tiene 6 puntos, el Barça tiene 3. Mientras que el otro partido que todo el mundo quería ver, el Liverpool cosechó sus 3 primeros puntos de la temporada en la Champions. Derrotó 2-1 al Ajax Amsterdam. Eso le sorprendió a más de uno. Pero más sorprendente fue la paliza que le dio el Brujas de Bélgica, 4-0 en Portugal, al ex campeón europeo Porto. Ahora el Brujas tiene 6 puntos. Nadie esperaba este resultado. 4-0 en Portugal perdió el Oporto contra el Brujas. La gente se rasca la cabeza. ¿Cómo es posible? El Olympique Marsella perdió en casa contra el Eintracht Frankfurt, 1-0. El Sporting Lisboa derrotó al Tottenham Hotspurs de Inglaterra, 2-0. El Inter de Milán, 2-0 sobre el Victoria Pilsen en la República Checa. Y esto sí fue sorpresa. Fue sorpresa porque le negaron un penalti. El Bayer Leverkusen, jugando en casa, derrotó 2-0 al Atlético de Madrid. Hubo una jugada polémica, una mano muy obvia, y es más, cuando la ven en el VAR, más que obvia, y no le quisieron dar el penalti al Atlético de Madrid. En ese momento uno dice, bueno, hubieran perdido 2-1. No. En ese momento el partido estaba muy apretado y uno nunca juega igual cuando está empatado o cuando está ganando que cuando está perdiendo. Así que Atlético de Madrid con 3 puntos, el Bayer Leverkusen también con 3 puntos. Sí hubo polémica, nadie es perfecto. Pero también lo importante aquí es que en el grupo del Barcelona también está el Bayern de Múnich y el Inter de Milán. Y solamente 2 de esos 3 ex campeones europeos podrán avanzar a la próxima ronda de la Champions League. Eso significa que uno de los 3 se va a quedar fuera. El Barça tiene 3 puntos, el Bayern de Múnich tiene 6 puntos y el Inter tiene 3. Así que en este momento la competencia por no quedarse fuera está entre el Inter y el Barcelona. Claro, faltan 4 partidos, cualquier cosa puede pasar. De cualquier manera, se está poniendo en rojo vivo la Champions League. ¡Música, maestro! Recuerden que nos pueden ver en Telegram. Síganos en Telegram, Radio Televisión Martí Oficial, todo juntico, Radio Televisión Martí Oficial, para que puedan escuchar este programa y muchos más. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martín.
Recuerda, este domingo 1:30, Filadelfia versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Con Edemio Navas y Pepe Lacayo.
Deportes 360.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Lo mejor del deporte en una semana.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde. Por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes. Gracias, Pepito. Y bueno, hace solamente unos minutos estuve conversando con Osley Iglesias, ese gran púgil matancero, quien reside en Berlín, Alemania. Y bueno, me hablaba de que está entrenando muy fuerte con miras a su próxima pelea. Va a estar combatiendo el día 24 del presente mes de septiembre allá en Alemania. Al respecto, en el transcurso de esta semana estaremos abordando el tema y ampliando la próxima pelea de Iglesias. Yo vaticino que en un futuro no muy lejano va a ser campeón mundial en una división sumamente fuerte, Pepito, donde encabeza esa división el peso supermediano hasta 168 libras, nada más y nada menos que el hombre que yo vi perder contra el guantanamero Islandi Lara. Me refiero al Canelo Álvarez. Combatió con el ruso Dmitry Bivol, perdió el pasado 7 de mayo en Las Vegas y ahora va a la trilogía con Gennady Golovkin. Se van a estar disputando los títulos de la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial, el Consejo Mundial de Boxeo y la OMB, o sea, cuatro coronas, las más importantes en el peso supermediano. Y este combate va a tener por sede este sábado 17 de septiembre en el T-Mobile Arena allá en Las Vegas. Una instalación que ya albergó las otras dos peleas del Canelo contra Golovkin, aquella pelea del año 2017 en septiembre donde Gennady Golovkin empató la pelea contra el Canelo Álvarez. Pero bueno, en la revancha el peleador de Guadalajara se llevó la victoria. Un triunfo realmente muy, muy cerrado ante Golovkin, donde Glenn Feldman vio el combate 114-114, el veterano Moretti se fue 115-113 y Wensfield 115-113. Habla las claras de lo que fue la pelea esa, muy, muy cerrada, con ligera ventaja para el mexicano en cuanto a peso corporal se refiere. También para este combate, porque en su anterior pelea el Canelo combatió en 175 libras, está bajando 7 libras a 168, se verá más lento, pero en el caso de Golovkin va a ganar en pegada porque está subiendo de 160 a 180. 68. Un boxeador que ganó su último combate, no así Canelo cuando perdió contra Dimitri Bivol. Una decisión unánime, reitero, en mayo este año también en el T-Mobile Arena. Hacer un pronóstico es sumamente difícil. Yo creo que va a ser una pelea muy complicada para el Canelo si el peleador Triple G se presenta en buena forma, con boxeo desde afuera, con intercambios en la media distancia, pudiera darle una guerra grande al Canelo y el mexicano pudiera verse en apuros. Yo creo que la pelea va a estar cerrada, Pepito. Hacer pronósticos es sumamente difícil si tenemos en cuenta que el mexicano viene de una derrota hace pocos meses y en la última pelea ganó fácilmente por la vía rápida el muchacho Triple G. Atento a este combate de este sábado en Las Vegas.
También existe la posibilidad de un combate número 4 si Gennady Golovkin logra ganar el sábado.
Quedaría 1-1-1, o sea, una victoria para cada uno, una derrota para cada uno y un empate.
Correcto, y esto significa que por supuesto el Canelo tiene derecho a una revancha que se llevaría a cabo dentro de 8 meses.
Más dinerito.
Más dinerito todavía, otros 60 millones generados por una pelea de este calibre.
Ya que estás hablando de dinero, es muy costoso vivir en Monte Carlo.
Sí.
Efraín se puede a lujo estar ahí.
Imagínate,
¿verdad?
Tú, qué barbaridad. Mr. Efraín, vámonos ahora con el tenis profesional. ¿Cuáles son las probabilidades de que el tenista español Carlos Alcaraz, recientemente campeón del Abierto Norteamericano, termine el año o comience el próximo año en el número 1? Son muy buenas. Les voy a decir por qué. Ya terminó la temporada del tenis a nivel de Grand Slam este año. Los torneos que faltan de aquí a diciembre, que son pocos, porque recuerden, en diciembre básicamente no hay tenis. Y ahora viene el Mundial de Fútbol, así que muchos torneos de tenis también van a ser pospuestos o cancelados, porque todo el mundo va a estar viendo balompié, ¿okay? Desde el 20 de noviembre hasta el 20 de diciembre. Entonces, Carlos Alcaraz va a participar en un par de torneos de segunda categoría, porque ya no hay Grand Slams. Y con tal de que gane, o no tiene que ganar, con tal de que sea que llegue a los cuartos de final o semifinalista, en 2 de esos 4 o 5 torneitos, eso le daría suficientes puntos para permanecer en el primer lugar del ranking internacional. Casper Ruud, el noruego, está en el segundo lugar. Rafael Nadal, y esta sí es una interrogante.
Ahí sí están más cerrados Nadal y Ruud, se llevan solamente 40 puntos. Correcto. O sea, Nadal está por debajo de 40 puntos.
Correcto.
Ahí sí podemos ver cambio, Pepe.
Ahora, yo no vi a Rafael Nadal muy bien después de esa operación que tuvo en el abdomen. 6 semanas no fue suficiente para que él se recuperara, y por eso que es que fue eliminado en los cuartos de final del Abierto Norteamericano de tenis. Yo no veo a Nadal el mismo que, digamos, hace 6 meses, pero tiene tiempo para recuperarse. Estoy seguro que la próxima temporada va a ser la última de Rafael Nadal en el tenis profesional.
Y la diferencia entre Alcaraz y Ruud es bastante grande, Pepito, casi 900 puntos.
Así mismo. Rafael Nadal va a tener la oportunidad de ganar su último torneo a nivel de Grand Slam el próximo año. Y si lo hace, posiblemente sea el Abierto Francés de tenis, pero vamos a ver qué pasa. Daniil Medvedev, el ruso, número 4. Alexander Zverev, el alemán de origen ruso, número 5. El griego Stefanos Tsitsipas, número 6. Novak Djokovic, que no participó en el Abierto Norteamericano, número 7.
Ya está por 3.570 puntos.
Así es. Djokovic. Y el resto, bueno, ustedes saben cómo va la cosa. Andrei Rublev, otro ruso. El polaco Hubert Hukarts, número 10. Yannick Sinner, el italiano. Y ahí va la lista.
A propósito, papito, dime. Estados Unidos siempre ha sido, bueno, grandes tenistas, ¿no? Pero entre los 10 no hay ningún estadounidense.
Sí.
El primero es Taylor Fritz, número 12 con 3.055 puntos.
Correcto, tienes toda la razón. En la rama femenina nosotros estamos confiados en que la polaca Iga Swiatek va a terminar el año en el ranking número uno y comenzar.
Ahí sí hay, Pepito, porque hay más de 5,000 puntos.
Puntos de diferencia.
¿Pero qué es eso, Pepito?
Eso es una eternidad en
contra
el tenis.
Contra la tunecina.
Correcto. La polaca Iga Swiatek va a comenzar el Abierto Australiano en enero en el número uno femenino, ranking femenino en el tenis internacional. La muchacha de Túnez, Ons Jabeur, número dos. Está Arnett Kontaveit, de Estonia, la española Paula Badosa, número 4, la norteamericana Jessica Pagula, que subió 3 escaños, número 5, María Sakkari, la griega, que bajó 3, número 6, Arina Sabalenka, de Bielorrusia, 7, Coco Gauff, número 8, Simona Halep, 9, y Caroline García, la francesa de origen español, número 10.
Que no llega ni a 3,000 puntos, o sea, para alcanzar a la polaca tendría que hacer 7,000 puntos.
Así es,
y está número 10, Pepito.
Así es. Y la española, que ganó 2 torneos a nivel de Grand Slam, Garbiñe Muguruza, está número 12 actualmente en el mundo. Así que van a tener que mejorar mucho si quieren alcanzar a la polaca Iga Swiatek.
Nos
vamos
muy difícil.
Ahora con la última sección del día, los sultanes del swing.
We are the sultans, we are the sultans of swing.
Bueno, quedamos en que íbamos a hablar de cómo van las cosas en la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron en el primer equipo en ganar su división oficialmente y con 98 victorias y 43 derrotas, el mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas. Así que durante su permanencia en la postemporada, los Dodgers de Los Ángeles van a tener ventaja de local en cualquier playoff que jueguen, ¿ok? Eso es muy importante. Los Mets en el segundo lugar y los Cardenales de San Luis al frente de la Nacional Centro. Hoy por hoy, el wild card en el viejo circuito, Atlanta, Filadelfia y San Diego, en ese orden. El único equipo que puede amenazar a San Diego o a Filadelfia son los Cerveceros de Milwaukee, que están en este momento a 2 juegos detrás de San Diego en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Mr. Navas.
No, quería tocar el tema brevemente, Bebito, porque casi nunca hay tiempo con respecto al picheo, sobre todo los latinos. Y bueno, referirme a nuestra región, ¿no? Hablar del mexicano Julio Urías. Ha tenido tremendo año con el equipo de Los Ángeles. Ya hablamos que el martes por la noche se coronó campeón, ganando su partido ante Arizona, logrando el título por 6ª vez en los últimos 10 años, campeón del oeste de la Liga Nacional, los Dodgers. Y ha estado increíble el mexicano Julio Urías. Y aquí hablar también de Valdés, el dominicano de Houston, Framber, y Carlos Carrasco de los Mets, que acumula 14 victorias, al igual que el cubano-americano Alex Manoa del equipo del Toronto. Un muchacho que, reitero, acumula 14 victorias, 7 derrotas y un promedio inferior a las 3 carreras limpias. También está aquí Urquidy y Carlos Rodón, el pitcher cubano-americano del San Francisco, con 2.93, un muchacho que no recibió ninguna oportunidad para firmar, aunque sea por un año, con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Se fue para San Francisco, una novena que no estaba muy bien desde que comenzó la temporada. Sin embargo, hasta el momento tiene un promedio impresionante y 12 victorias. Lo que quiere decir que si hubiese estado con otra novena ganadora, creo que ya iba a tener mínimo 15 triunfos Carlos Rodón. Y en cuanto a juegos salvados, la situación del cubano de Holguín, Aroldi Chapman, continúa en la lista de lesionados. Se quedó con 9 salvados. Y Raisel, que llegó a la Atlanta procedente de los angelinos, que tiene 17. Aquí el líder, Clays, tiene un total de 35 por 33. Jansen, que a nivel internacional representa a Canadá, a Holanda, ¿no? En los eventos.
Correcto, porque él es holandés.
Holandés.
Él tiene pasaporte holandés.
Uh-huh.
Los que nacen en las Antillas holandesas son ciudadanos holandeses.
Así mismo.
Así es. Bueno, y recuerden que continúa nuestra cobertura del béisbol de las grandes ligas el miércoles, la jornada. Claro, este programa es grabado, pero sí les podemos decir que los Piratas están a punto de ganar. Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. Mucha gente, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de Edemio Navas González, Efraín Montecarlo García, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.